Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo cuarto.
Cuando el pescador vio entrar en la hostería a Pablo Neruda, acompañado de un joven anónimo, quien más que cargar una bolsa de cuero parecía estar aferrado a ella, decidió alertar a la nueva mesonera de la parcialmente distinguida concurrencia. ¡Buscan! Los recién llegados ocuparon dos sillas frente al mesón y vieron que lo atravesaba una muchacha de unos 17 años, con un pelo castaño enrulado y deshecho por la brisa, unos ojos marrones tristes y seguros, rotundos como ciruelas, un cuello que se deslizaba hacia unos senos maliciosamente oprimidos por esa camiseta blanca con dos números menos de los precisos, dos pezones, aunque cubiertos y alborotadores, y una cintura de esas que se cogen para bailar tango hasta que la madrugada y el vino se agotan. Hubo un breve lapso, el necesario para que la chica dejase el mesón e ingresara al tablado de la sala, antes de que hiciera su epifanía aquella parte del cuerpo que sostenía los atributos. A saber, el sector básico de la cintura que se abría en un par de caderas mareadoras, sazonadas por una minifalda que era una llamada de atención sobre las piernas y que, tras deslizarse sobre las rodillas cobrizas, concluían como una lenta danza en un par de pies descalzos, agrestes y circulares, pues desde allí la piel reclamaba el retorno minucioso por cada segmento hasta alcanzar esos ojos cafés, que habían sabido pasar de la melancolía a la malicia en cuanto estuvieron sobre la mesa de los huéspedes. El rey del futbolito, dijo Beatriz González, apoyando su meñique sobre el hule de la mesa. ¿Qué se va a servir? Mario mantuvo su mirada en los ojos de ella y durante medio minuto intentó que su cerebro lo dotara de las informaciones mínimas para sobrevivir el trauma que lo oprimía. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se habla? Aunque la chica repitió, ¿qué se va a servir?, tamborileando con todo el elenco de sus frágiles dedos sobre la mesa. Mario Jiménez solo atinó a perfeccionar su silencio. Entonces, Beatriz González dirigió la imperativa mirada sobre su acompañante y emitió, con una voz modulada por esa lengua que fulguraba entre los abundantes dientes, una pregunta que en otras circunstancias Neruda hubiera considerado como rutinaria. ¿Y qué se va a servir usted? Lo mismo que él, respondió el vate. Dos días más tarde, un afanoso camión, cubierto con afiches con la imagen del vate que rezaban Neruda, presidente, llegó a secuestrarlo en su refugio. El poeta resumió la impresión de su diario. La vida política vino como un trueno a sacarme de mis trabajos. La multitud humana ha sido para mí la lección de mi vida. Puedo llegar a ella con la inherente timidez del poeta, con el temor del tímido, pero una vez en su seno, me siento transfigurado. Soy parte de la esencial mayoría, soy una hoja más del gran árbol humano. Una mustia hoja de ese árbol acudió a despedirlo, el cartero Mario Jiménez. No tuvo consuelo ni cuando el poeta, tras abrazarlo, le obsequiara con cierta pompa la edición losada en papel Biblia y dos volúmenes encuadernados en cuero rojo de sus obras completas. No lo abandonó la desazón, tampoco al leer la dedicatoria que otrora hubiera superado su anhelo. A mi entrañable amigo y compañero, Mario Jiménez, Pablo Neruda.
Vio partir el camión por el sendero de tierra y deseó que ese polvo que levantaba lo hubiera cubierto definitivamente como un robusto cadáver. Por lealtad al poeta, juró no quitarse la vida sin antes haber leído cada una de esas 3.000 páginas. Las primeras 50 las despachó al pie del campanario, mientras el mar, que tantas fulgurantes imágenes inspirara al poeta, lo distraía cual un monótono consueta con el estribillo: Beatriz González, Beatriz González. Anduvo 2 días merodeando el mesón con los 3 volúmenes amarrados a la parrilla de la bicicleta y un cuaderno marca Torre que adquirió en San Antonio, donde se propuso anotar las eventuales imágenes que su trato con la torrencial lírica del maestro le ayudara a concebir. En ese lapso, los pescadores lo vieron afanarse con el lápiz, desfalleciente a las fauces del océano, sin saber que el muchacho llenaba las hojas con deslavados círculos y triángulos, cuyo nulo contenido era una radiografía de su imaginación. Bastaron esas pocas horas para que corriera la voz en la caleta que, ausente Pablo Neruda de la Isla Negra, el cartero Mario Jiménez se empeñaba en heredar su cetro. Profesionalmente ocupado de su minucioso desconsuelo, no se percató de los chismes y pullas hasta que una tarde en que trajinaba las páginas finales del extravagario, sentado en el mole donde los pescadores ofrecían sus mariscos, llegó una camioneta con altavoces que proclamaba entre chirridos la consigna: a parar al marxismo con el candidato de Chile, Jorge Alessandri. Matizada por otra no tan ingeniosa, pero al menos cierta: un hombre con experiencia en el gobierno, Jorge Alessandri Rodríguez. Del bullicioso vehículo descendieron 2 hombres vestidos de blanco y se acercaron al grupo con sonrisas pletóricas, escasas en las inmediaciones donde la carencia de dientes no favorecía esos derroches. Uno de ellos era el diputado Labé, representante de la derecha en la zona, quien había prometido en la última campaña extender el servicio eléctrico hasta la caleta y que lentamente se iba acercando a cumplir su juramento, como costaba con la inauguración de un desconcertante semáforo, aunque los 3 colores reglamentarios en el cruce de tierra por donde transitaba el camión que recogía pescados, la bicicleta Lañano de Mario Jiménez, burros, perros y aturdidas gallinas. «Aquí estamos trabajando por Alessandri», dijo mientras extendía volantes al grupo. Los pescadores los tomaron con la cortesía que dan los años de izquierda y analfabetismo, miraron la foto del anciano exmandatario cuya expresión calzaba con sus prácticas y prédicas austeras, y metieron la hoja en los bolsillos de sus camisas. Solo Mario se las extendió de vuelta. «Yo voy a votar por Neruda», dijo. El diputado Labé extendió la sonrisa dedicada a Mario al grupo de pescadores. Todos se quedaban prendados de la simpatía de Labé. Alessandri mismo quizá lo sabía y por eso lo enviaba a hacerle campaña entre pescadores eruditos en anzuelos para pescar y en evitarlos para ser cazados. Neruda, repitió Labé dando la expresión que las sílabas del nombre del bate recorrieran cada uno de sus dientes. Neruda es un gran poeta, quizá el más grande de todos los poetas, pero, señores, francamente no lo veo como presidente de Chile. Acosó con el volante a Mario diciéndole: «Léelo, hombre, a lo mejor te convences». El cartero se guardó el papel doblado en el bolsillo mientras el diputado se agachaba a remover las almejas de un canasto. «¿A cuánto tienes la docena?» «A 150 para usted». «150. Por ese precio me tienes que garantizar que cada almeja trae una perla». Los pescadores se rieron, contagiados por la naturalidad de la B. Esa gracia que tienen algunos ricos chilenos que crean un ambiente grato allí donde se paran. El diputado se levantó con un par de pasos, se distanció de Mario y, llevando ahora la simpatía de su áulica sonrisa casi hasta la bienaventuranza, le dijo en voz lo bastante alta como para que nadie quedara sin escuchar: He oído que te ha dado por la poesía. Dicen que le haces la competencia a Pablo Neruda. Las carcajadas de los pescadores se explotaron tan rápidas como el rubor en su piel. Se sintió atorado, atarugado, asfixiado, turbado, atrofiado, tosco, zafio, encarnado, escarlata, carmesí, bermejo, vermellón, púrpura, húmedo, abatido, aglutinado. Final. Esta vez acudieron palabras a su mente, pero fueron: quiero morirme. Mas entonces el diputado, con un gesto principesco, le ordenó a su asistente que extrajera algo del maletín de cuero. Lo que salió a brillar bajo el sol de la caleta fue un álbum forrado en cuero azul con dos letras en polvo dorado, cuya noble textura casi hacía palidecer el buen cuero de la edición, losada del váter. Un hondo cariño alcanzó hasta los ojos del ave al pasarle el álbum y decirle: toma, muchacho, para que escribas tus poemas. Lento y deliciosamente, el rubor se fue borrando de su piel, como si una fresca ola hubiera llegado a salvarlo y la brisa lo secara, y la vida fuera, si no bella, al menos tolerable. Su primer respiro fue hondamente suspirado, y con una sonrisa proletaria, pero no menos simpática que la del ave, dijo mientras sus dedos se deslizaban por la pulida superficie de cuero azul: gracias, señor ave.
Eran así desatinadas las hojas del álbum, tan inmaculada su blancura, que Mario Jiménez encontró un feliz pretexto para no escribir sus versos en ellas. Recién, cuando hubiera borroneado el cuaderno, torre de pruebas, tomaría la iniciativa de desinfectarse las manos con jabón, flores de pravia, y expurgaría sus metáforas para transcribir solo las mejores, con un bolígrafo verde, como los que extenuaba el bate. Su infertilidad creció en las semanas siguientes en proporción contradictoria con su fama de poeta. Tanto se había divulgado su coqueteo con las musas que la voz llegó hasta el telegrafista, quien lo conminó a leer algunos de sus versos en un acto político-cultural del Partido Socialista de San Antonio. El cartero transó en recitar la Oda al Viento de Neruda, acontecimiento que le valió una pequeña ovación y la requisitoria de que en nuevas reuniones distrajera a militantes y simpatizantes con la Oda al Caldillo de Congrio. Muy ad hoc, el telegrafista se propuso organizar la nueva velada entre los pescadores del puerto. Ni sus apariciones en público, ni la pereza que alentó el hecho de no tener cliente a quien distribuirle la correspondencia, mitigaron el anhelo de abordar a Beatriz González, quien perfeccionaba día a día su belleza, ignorante del efecto que estos progresos causaban en el cartero. Cuando finalmente este hubo memorizado una cuota generosa de versos del vate y se propuso administrarlos para seducirla, se dio de bruces con una institución temible en Chile: las suegras. Una mañana en que disimuló pacientemente bajo el farol de la esquina que la esperaba, cuando vio a Beatriz abrir la puerta de su casa y saltó hacia ella rezando su nombre, irrumpió la madre en escena, lo cual lo fichó como un insecto y le dijo «buenos días», con un tono que inconfundiblemente significaba «desaparece». Al día siguiente, optando por una estrategia diplomática, en un momento en que su adorada no estaba en la hostería, llegó hasta el bar, puso su bolsa sobre el mesón y pidió a la madre una botella de vino de excelente marca, que procedió a deslizar entre cartas e impresos. Tras carraspear, dedicó una mirada a la hostería como si la viera por primera vez y dijo: «es lindo este local». La madre de Beatriz repuso cortésmente: «yo no lo he preguntado nada su opinión». Mario clavó la vista en su bolsa de cuero, con ganas de hundirse en ella y hacerle compañía a la botella. Carraspeó nuevamente. «Se le ha juntado mucha correspondencia a Neruda. Yo la ando trayendo para que no se pierda». La mujer se cruzó de brazos y, alzando su arisca nariz, dijo: «bueno, ¿y para qué me cuenta todo eso? ¿O acaso quiere meterme conversa?». Estimulado por este fraternal diálogo, en el crepúsculo del mismo día y cuando el sol naranja hacía las delicias de aprendices de bardos y enamorados, sin darse cuenta que la madre de la muchacha le observaba desde el balcón de su casa, siguió los pasos de Beatriz por la playa y, a la altura de los roqueríos, con el corazón en la mandíbula, le habló. Al comienzo con vehemencia, pero luego como si él fuera una marioneta y Neruda su ventrílocuo. Luego una fluidez que permitió a las imágenes tramarse con tal encanto que la charla, o mejor dicho, el recital, duró hasta que la oscuridad fue perfecta. Cuando Beatriz volvió del roquerío, directamente a la hostería y levantó sonámbula de la mesa una botella a medio consumir que dos pescadores aligeraban tarareando el bolero de la vela de Roberto Lécaros, provocándoles estupor para luego avanzar con el mal habido licor hacia su casa, la madre se dijo que era hora de cerrar, condonó el pago del frustrado consumo a sus clientes, los acompañó hasta la puerta y puso en acción el candado. La encontró en la habitación, expuesta al viento otoñal, la mirada acosada por la oblicua luna llena, la penumbra difusa sobre la colcha, la respiración alborotada. «¿Qué haces?», le preguntó. «Estoy pensando». De un manotazo accionó el interruptor y la luz agredió su rostro huido. «Sí, estás pensando. Quiero ver qué cara pones cuando piensas». Beatriz se cubrió los ojos con las manos y con la ventana abierta en pleno otoño. «Es mi pieza, mamá». «Pero las cuentas del médico las pago yo. Vamos a hablar claro, hijita. ¿Quién es él?». «Se llama Mario». «¿Y qué hace?». «Es cartero». «¿Cartero? ¿Que no le vio el bolsón?». «Claro que le vi el bolsón. Y también vi para qué usó el bolsón. Para meter una botella de vino». «Porque ya había terminado el reparto». «¿A quién lleva esas cartas?».
«A don Pablo».
«¿Neruda? Son amigos, pues». «¿Él te lo dijo?».
«Yo los vi juntos. El otro día estuvieron conversando en la hostería».
«¿De qué hablaron?».
«De política».
«Ah, además es comunista».
«Mamá, Neruda va a ser presidente de Chile».
«Mi hijita, si usted confunde la poesía con la política, luego va a ser madre soltera, ¿qué te dijo?».
«¿Qué te dijo?».
Beatriz tuvo la palabra en la punta de la lengua, pero la adobó algunos segundos con su cálida saliva.
«Metáforas».
La madre se aferró a la perilla del rústico catre de bronce, apretándola hasta convencerse de que podía derretirla.
«¿Qué le pasa, mamá?».
«¿Qué se quedó pensando?».
La mujer vino al lado de la chica. Se dejó desvanecer sobre el lecho y con voz desfalleciente dijo: «Nunca te oí una palabra tan larga».
«¿Qué metáforas te dijo?».
Me dijo que mi sonrisa se extiende como una mariposa en mi rostro».
«¿Y qué más?».
«Bueno, cuando dijo eso, yo me reí».
«¿Y entonces?».
«Entonces dijo una cosa de mi risa. Dijo que mi risa era una rosa, una lanza que se desgrana, un agua que estalla. Dijo que mi risa era una repentina ola de plata».
La mujer enmudeció con la lengua trémula en sus labios. «¿Y qué hiciste entonces?».
«Me quedé callada».
«¿Y él?».
«¿Qué más me dijo?».
«No, mijita, ¿qué más le hizo? Porque su cartero, además de boca, ha de tener manos».
«No me tocó en ningún momento. Dijo que estaba feliz de estar tendido junto a una joven pura, como a la orilla de un océano blanco».
«¿Y tú?».
«Yo me quedé callada, pensando».
«¿Y él?».
«Me dijo que le gustaba cuando callaba porque estaba como ausente».
«¿Y tú?».
«Yo lo miré».
«¿Y él?».
«Él me miró también».
«¿Y después?».
«Dejó de mirarme a los ojos y se estuvo un largo rato mirándome el pelo sin decir nada, como si estuviera pensando.
Y entonces me dijo:
me falta tiempo para celebrar tus cabellos, uno por uno debo contarlos y alabarlos».
La madre se puso de pie y cruzó delante de su pecho las palmas de las manos, horizontales como los filos de una guillotina.
«Mijita, no me cuente más. Estamos frente a un caso muy peligroso. Todos los hombres que primero tocan con la palabra, después llegan más lejos con las manos».
«¿Qué van a tener de malo las palabras?», dijo Beatriz abrazándose a la almohada.
«No hay peor droga que el bla, 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 bla. Hace sentir a una mesonera de pueblo como una princesa veneciana. Y después, cuando viene el momento de la verdad, la vuelta a la realidad, te das cuenta de que las palabras son un cheque sin fondo. Prefiero mil veces que un borracho te toque el culo en el bar a que te digan que una sonrisa tuya vuela más alto que una mariposa».
«Se extiende como una mariposa», saltó Beatriz.
«Que huele o que se extienda da lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de las palabras no hay nada. Son luces de bengala que se deshacen en el aire. Las palabras que me dijo Mario no se han deshecho en el aire. Las sé de memoria y me gusta pensar en ellas cuando trabajo».
«Ya me di cuenta. Mañana haces tu maleta y te vas unos días donde tu tía es Santiago».
No quiero. Tu opinión no me importa. Esto se puso grave. ¿Qué tiene de grave un cabro te hable? A todas las chiquillas les pasa. La madre hizo un nudo en su chal. Primero que se nota a la legua que las cosas que te dice se las ha copiado a Neruda. Beatriz dobló el cuello y miró la pared como si se tratara del horizonte. No, mamá. Me miraba y le salían palabras como pájaros de la boca. ¿Como pájaros de la boca? Esa misma noche haces tu maleta y partes a Santiago. ¿Sabes cómo se llama cuando uno dice cosas de ocro y lo oculta? Plagio. Y tu Mario puede ir a dar a la cárcel por andarte diciendo metáforas. Yo misma voy a telefonear al poeta y le voy a decir que el cartero le anda robando los versos. ¿Cómo se le ocurre, señora, que don Pablo va a andar preocupándose por eso? Es candidato a la presidencia de la República. A lo mejor le dan el premio Nobel y usted le va a ir a conventillar por un par de metáforas. La mujer se pasó el pulgar por la nariz, igual que los boxeadores profesionales. Un par de metáforas. ¿Te has visto cómo estás? Agarró a la chica de la oreja y la trajo hacia arriba, hasta que sus narices quedaron muy juntas. Mamá, estás húmeda como una planta. Tienes una calentura, hija, que solo se cura con dos medicinas, las cachas o los viajes. Soltó el lóbulo de la muchacha, extrajo la valija desde abajo del catre y la derramó sobre la colcha. Vaya haciendo su maleta. No pienso. Me quedo. Mijita, los ríos arrastran piedras y las palabras embarazos. ¡La maletita! Yo sé cuidarme. ¿Qué va a saber cuidarse usted? Así como la estoy viendo, acabaría con el roce de una uña. Y acuérdese que yo leía a Neruda mucho antes que usted. No sabré yo que cuando los hombres se calientan, hasta el hígado se les pone poético. Neruda es una persona seria. Va a ser presidente. Tratándose de ir a la cama, no hay ninguna diferencia entre un presidente, un cura o un poeta comunista. ¿Sabes quién escribió «Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más»? Neruda. Claro, pu, Neruda, y te quedas tan chicha fresca. Yo no armaría tanto escándalo por un beso. Por el beso no. Por el beso es la chispa que arma el incendio. Y aquí tienes otro verso de Neruda. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. O sea, mijita, hablando en plata, la cosa es hasta con desayuno en la cama. ¡Mamá! Y después, su cartero le va a recitar el inmortal poema nerudiano que yo escribí en mi álbum cuando tenía su misma edad, señorita. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, para que no nos una nada. Eso no lo entendí, madre. La madre fue armando con sus manos un imaginario globito que comenzaba a inflarse sobre su ombligo, alcanzaba su cenit a la altura del vientre y declinaba al inicio de los muslos. Este fluido movimiento lo acompañó sincopando el verso de una a una de sus sílabas. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, para que no una nada. Perpleja, la chica terminó de seguir el turgente desplazamiento de los dedos de su madre y entonces, inspirada en la señal de viudez, alrededor del anular de su mano, preguntó con la voz de un pajarito. ¿El anillo? La mujer había jurado no llorar más que una en su vida después de la muerte de su legítimo marido y padre de Beatriz, hasta que hubiera otro difunto tan querido en la familia. Mas esta vez, por lo menos una lágrima, pugnó por saltarle de sus córneas. Sí, mijita. El anillo. Haga su maletita, tranquilita, no más. La muchacha mordió la almohada y después, mostrando que esos dientes, aparte de seducir, podían deshilachar tanto telas como carnes, vociferó. ¡Esto es ridículo! ¿Por qué un hombre me dijo que la sonrisa me aleteaba en la cara como una mariposa? ¡Tengo que irme a Santiago! ¡No seas pajarona! Reventó también la madre. Ahora tu sonrisa es una mariposa, pero mañana tus tetas van a ser dos palomas que quieren ser arrulladas. Tus pezones van a ser dos jugosas frambuesas. Tu lengua va a ser la tibia alfombra de los dioses. Tu culo va a ser el velamen de un navío. Y la cosa que ahora te humea entre las piernas va a ser el horno azabache donde se forja el erguido metal de la raza. Buenas noches.
Fin del capítulo cuarto. De Pablo Neruda, Me gustas cuando callas.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.